At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 31 de mayo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El día de hoy vamos a platicar con José Riestra, el presidente del Atlas de Guadalajara, el campeón del fútbol mexicano, el bicampeón del fútbol mexicano, el equipo rojinegro. Eitan Benesra, buenas tardes.
Hola Beto, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, listos para platicar de todo lo que hay en información el día de hoy. Un partidazo, además, a través de ESPN nos pueden escuchar y disfrutar del duelo entre Rafa Nadal y Novak Djokovic en Roland Garros.
Perfecto, Eitan, Checo Pérez renovó con Red Bull hasta 2024. El equipo del Guadalajara femenil, campeón de campeones o campeona de campeones en el fútbol femenil mexicano. El equipo que dirige deportivamente Nelly Simón allá en Guadalajara. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Betito. Eitan va ganando el primer set, ya se lo llevó Nadal 6-2. Hay quien piensa que puede ser la última actuación de Nadal en Roland Garros. Lo pueden seguir si van llegando a comer o a su casa, ya sea en ESPN o en Star Plus. Y por cierto, les diré quiénes se van del Atlas y cuál es la idea que tiene el Atlas en cuestión de refuerzos.
Perfecto, John, será interesante. Por cierto, el Atlas con ningún jugador en la selección nacional. El campeón del fútbol mexicano no tiene elementos en el equipo que conduce Gerardo Martino, el técnico de la selección nacional. César Caballero, tienes un avance de la información.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. El fútbol de estufa está con todo en la Liga MX. El cuadro de Pumas tiene nuevo refuerzo y podría cerrar uno más en las próximas horas. El equipo de León ya tiene a su entrenador en México, mientras que el América sigue en la búsqueda de un centro delantero que venga a reforzar el cuadro que dirige el Tan Ortiz. Los detalles más adelante en ESPN Radio Fórmula.
César, muchas gracias por el avance de tu información. Efectivamente, se fue Talavera. El magnífico portero del equipo de la Universidad de México se fue a la frontera, no está más Talavera con el equipo de Pumas, y ya estaremos platicando lo de la portería, que ya John avanzaba algo el día de ayer en el programa. Hernando Moritz, tienes un avance de la información.
Buenas tardes, Heriberto, saludos para todos. El Guadalajara comienza a hacer movimientos después de ver cómo su vecino se ha coronado bicampeón. Ya el cuadro rojiblanco piensa en la apertura 2022, par de refuerzos que se hacen oficiales, par de salidas también, además de la ratificación de Ricardo Cadena como director técnico para el próximo semestre. Lo platicamos un poco más adelante.
Perfecto, Hernando, su vecino y el enfermo. El conjunto del Atlas de Guadalajara, el campeón, bicampeón del fútbol mexicano, y hay movimientos. Cadena va a continuar con el equipo del Guadalajara, Ricardo Cadena. Gerk va a ser el técnico del Querétaro. Ayer se rumoró que sería Mario García, que se iba a ir del Atlante, John, para dirigir al Querétaro, pero a final de cuentas Gerk es el nuevo técnico del equipo queretano.
Pues ya le surge pegarle a una, Beto, porque Tijuana ha pasado mal momento. Yo acabo de estar en San Diego, Tijuana, el fin de semana, y la gente está muy molesta, ¿no? No es barato ir a ver a Xolos, el desgaste, toda esa gente que viene de California también a ver al equipo, andan molestos, como que Tijuana anda dolido su aficionado, ¿no? Como que dicen, tanto cambio, vendíamos jugadores y nos recuperamos. Creo que Tijuana es una franquicia, por lo que significa Tijuana, que tiene que andar bien, Beto.
De acuerdo, y el Querétaro de Eitan Benesra, Baliño es el técnico de Tijuana, y Alan Mozo Vélez va a incorporarse ya a partir de hoy al equipo del Guadalajara.
Y nuevo jugador de las Chivas, un buen refuerzo, creo que para el mercado del fútbol mexicano es una suma interesante de las Chivas. Pumas que sigue vendiendo, lo ideal sería que Pumas vendiera al extranjero, vende a un equipo como Guadalajara y a ver qué hace Lilini, que le desarman y le desarman el equipo y sigue poniendo en la cancha un equipo competitivo.
Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula en este último día de mayo de 2022 y en la línea telefónica está José Riestra, el presidente del bicampeón del fútbol mexicano. Pepe, te saludamos, John Sotcliffe, Aitán Benesra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes. Gracias y encantado de estar con ustedes.
¿Cuál es el sentir tuyo, Pepe, cuando han pasado algunas horas del bicampeonato?
Bien, una gran alegría. Después de lo que nos ha tocado vivir en este año, dos campeonatos de liga, el campeón de campeones, pero sobre todo en lo que se ha transformado la institución, en lo que hemos logrado para poder darle ese cambio que necesitaba y merecía esta institución, y en el trabajo de los jugadores, del cuerpo técnico, de los colaboradores, de querer seguir haciendo historia. Ayer festejamos ahí en la ciudad con nuestra afición, y yo ya desde temprano trabajando y planeando lo que viene para el siguiente torneo.
¿Se conservará la base del bicampeón, Pepe, o habrá cambios bajas y altas para el próximo torneo?
Sí, que claro que hay bajas y hay altas, pero la base continúa, es la idea, reforzar el equipo en un par de posiciones que creemos que nos hicieron falta durante el torneo. Hay que suplir la salida de Jairo, que se fue a la MLS, que por cierto le mando un fuerte abrazo porque es parte de este equipo y de este campeonato, y traer un refuerzo más hacia adelante, ¿no? Que nos ayude, que nos permita que esté con Julián y que esté con Julio, y buscar eso. Ahora pensamos en la cabeza ir por el tricampeonato y luego la CONCACAF, entonces hay buenos planes y muy ambiciosos por parte del grupo con Atlas.
José, ¿qué significa para ti ser parte fundamental de una directiva y de un grupo de trabajo que terminó con una sequía para el Atlas y que ahora en un torneo posterior, inmediatamente después, le da otra vez un campeonato al público que tantos años de los Zorros esperaron por esto?
Oh, un gran orgullo, ¿no? Reflejo de muchos años de venir trabajando, de ver esa, de que hoy empezamos a cosechar y al mismo tiempo sembrar lo que viene hacia adelante en un grupo que tiene muy claro sus objetivos, sus procesos, la infraestructura, la estructura, que tiene una ambición grande y que desde que entré y desde que me invitaron a trabajar y formar parte de este grupo, la misión era muy clara, era transformar el fútbol mexicano, ponerlo en otro nivel, y todos los días nos levantamos con esa ilusión, y muy contento de poder ver que empieza a haber resultados.
Pepe, John, muchas felicidades. Yo veía en tus redes sociales y quería ver si brevemente nos puedes explicar, porque veo que hay tres cosas claves para el éxito: procesos, infraestructura y estructura. ¿A qué te refieres?
Procesos, tener muy claro el qué hacer, cómo hacerlo, no salirnos de nuestra filosofía, de la metodología de trabajo, de saber cómo tomar las decisiones, de tener una nómina balanceada, de jugar con un fair play financiero, de que tiene que ser sustentable el equipo para poder ser protagonista. En infraestructura, yo creo que tener las canchas, las áreas de servicios médicos, de tener toda la capacidad para podernos mover, todo lo que es infraestructura y estructura, el valor más importante, ¿no? Las personas adecuadas en el lugar adecuado, tener esa gente que comparta los valores, que comparta la cultura, la filosofía de ganar sirviendo, y cuando uno tiene esas tres cosas, los resultados vienen como consecuencia, y eso es algo que lo venimos haciendo desde el 2007 que se funda el grupo, que empieza esta aventura, y creemos que es lo que paga, ¿no? El resultado que viene cuando uno se adhiere bien a sus procesos, cuando uno tiene la infraestructura para poder trabajarlos y desarrollarlos, y cuando uno tiene la gente con esa hambre, con esa misión y con esa idea, pues todo se cuadra y se logran estos resultados.
Y sobre refuerzos, a ver, dime si voy por el buen camino. Tengo entendido que las bajas serían Gonzalo Maroni y Trojansky, y buscas traer dos refuerzos más.
Mira, hay que hablar con ellos, vence su préstamo. No he tenido tiempo, ayer estábamos en otra situación, y antes de adelantar cualquier cosa, siempre nos gusta hablar con ellos, pero vence sus préstamos y ellos son conscientes de ese tema, y sí, justamente buscamos los refuerzos en esas posiciones y luego a complementar generales, ¿no? Hay jugadores que han cumplido un ciclo, hay otros que no tienen tantos minutos y quisieran tener una mayor participación y encontrar esos enroques que nos permita tener un equipo más competitivo.
Pepe, ¿el Atlas va a ayudar a agilizar los trámites para que Furch se naturalice y eventualmente sea llamado a la selección nacional?
Mira, son trámites que él inició ya hace unos años, siempre como grupo. La verdad es que desde que inició este trámite ha estado en el grupo, y sí, estamos dando todo. La verdad es que es un proceso que debido al COVID y todas las situaciones que nos tocaron vivir se alentó muchísimo por diferentes circunstancias, pero sí es una ilusión que tiene Julio y nosotros encantados siempre de poder apoyar a nuestra gente en poder cumplir esos sueños.
¿Tú como presidente campeón estás a favor de que haya naturalizados en la selección nacional?
Mira, yo siempre he hablado que no deberíamos de ver las nacionalidades, ¿no? A mí al final, de dónde eres o por qué te tocó, para mí es circunstancial. Creo que cuando tienes un cariño, un respeto, te has formado en algún otro país y lo puedes representar, no veo por qué no. Más hoy que existen estas dobles nacionalidades, mucho más fácil que hace muchos años atrás. Por ejemplo, yo tengo una doble nacionalidad, entonces creo que mis hijos tienen doble nacionalidad. Creo que es algo mucho más común hoy en el mundo. Y yo no sé, o sea, mientras tú tengas la legitimidad y querer representar a ese país, yo estoy a favor siempre de que siempre estén los mejores, ¿no?
El bicampeón Atlas, Pepe, no tiene ningún convocado a la selección mexicana. ¿Por qué?
Eso sí, creo que no tendría por qué contestarlo yo. Es una pregunta más para Gerardo Torrado y el Tata. Y ellos tendrán sus razones. Nosotros, obviamente, desde nuestro lado, nos encantaría verlo, como nos toca verlo con Camilo, con Chalá en la selección. Lo mismo hablamos con la selección de Colombia, porque creemos que Quiñones debe de estar ahí. Y creo que como club siempre tu misión es esa, ¿no? Llevar a los jugadores a su máximo. Y sabemos todos que lo máximo para un jugador siempre es representar a su selección. Y nos encantaría verlos por ahí. Pero bueno, hay que respetar las decisiones. Y los Gerardos sabrán muy bien por qué han tomado sus decisiones. Y ojalá algún día los llamen y puedan cumplirle también el sueño a nuestros jugadores.
O sea, has mencionado y sabemos sobre el grupo, sobre las formas de trabajo, en tu opinión, ¿cuál ha sido la clave para que como grupo consistentemente sean exitosos en el fútbol mexicano?
Mira, yo creo que hay un dicho que decimos mucho aquí adentro, ¿no? Que el éxito es la puerta hacia un nuevo desafío. Hace menos de 24 horas logramos el bicampeonato y ya estamos trabajando en lo que viene, en lo que sigue.
Pepe, ¿nos escuchas?
Creo que se fue, ¿no?
Nos cortó.
Se cortó. Ahora volvemos con José Riestra, el presidente del Atlas, pero es cierto, ningún atlista en la selección mexicana. Yo creo que Aldo Rocha, por ejemplo, podría formar parte, John, de la selección nacional, por mencionar un jugador mexicano del equipo rojinegro.
Con más razón siento que no va a haber nadie que se suba al barco. Ahora sí, antes de que zarpe el barco, no creo que va a haber ningún invitado de último minuto. Yo creo que queda
ya
muy claro.
Ya está de regreso, sí.
Se me cortó ahí.
No te preocupes, Pepe, yo te preguntaría.
Esa humildad, sí, esa adelante. De querer seguir consiguiendo cosas, de no conformarnos con lo que hay y sabiendo justamente que lo que hemos logrado ya es historia y lo que viene será lo que nos marca hacia adelante, y creo que ese es el gran éxito que tiene este grupo.
Sí, Pepe, con respecto al arbitraje, ¿no te parece que esta forma de perder tiempo terriblemente en los partidos?
Sí, caray.
En la final, por ejemplo, o el diálogo interminable entre el cuarto árbitro y el entrenador del Pachuca, o las fallas en los aparatitos de intercomunicación, ¿no te parece que eso exhibe de alguna forma nuestro fútbol a nivel internacional?
Pues mira, lo vi y me tocó verlo el sábado con la Champions. Creo que es algo a lo que, cual estamos todos sujetos, a la definición de Benzema, el tiempo que llevaron, si era offside o no, si viene de un balón o viene de un rival. Creo que eso es lo que hace que nuestro deporte sea tan interesante en el mundo. Siempre genera esa polémica alrededor de que si las decisiones, el arbitraje y todo. Creo que es normal, creo que como equipo también a veces fallamos y dicen, ¿cómo puede ser posible que esto se falle? Yo creo que es algo normal, que se puede mejorar sin duda, que lo podemos hacer mejor, que confío plenamente, que hace una inversión importante de los equipos en tener esta tecnología. Yo te diría, nos quejamos mucho y en la asamblea pasada solicitamos el VAR para lo femenil, porque sabemos que es una herramienta que ayuda, que te da una mayor tranquilidad de que en caso de que haya un error que el árbitro no vio, tenga esa segunda oportunidad de corregirlo, ¿no? Pero bueno, es polémica y siempre vamos a estar. Cuando ganamos, ganamos nosotros, y cuando perdemos solemos culpar a un tercero.
Pepe, nos queda menos de un minuto. Ya que mencionas la final de la Champions, ¿qué tan lejos está el fútbol mexicano de las grandes ligas europeas?
Yo creo que vamos por buen camino. Creo que de repente no comunicamos las cosas buenas que hacemos y nos enfocamos más a las que no hacemos. Pero creo que el nivel, la liga, la situación, el tipo de ¿cómo se llama?, de jugadores que tenemos de altísimo nivel. Creo que la inversión que se hizo en Necaxa de parte de extranjeros.
Ay, se cortó otra vez. Pepe, ¿nos escuchas? John y Eitan están por ahí, ¿verdad? Creo que
se cortó nada más
la llamada. Se cortó, Betito.
Pepe, tenemos que despedir, pero te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada. Bueno, ya no nos escuchó el presidente del Atlas. Volveremos enseguida. Estamos de regreso, Santi, Benesra y Murrieta en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula, último día de mayo de 2022. Y vamos a ir con César Caballero, que nos platica de este intercambio entre Pumas y el equipo del Guadalajara. César, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, ha sido una mañana muy movida para el cuadro de Universidad respecto a este tema de fichajes. Por la mañana se anuncia la salida de manera oficial de Alan Mosso, un hombre que se formó en la cantera, que ahora estará jugando para el Guadalajara, y después de las 10 de la mañana, alrededor de las 10:30, aterrizó en la capital de la República Mexicana César Huerta, quien es la segunda incorporación del cuadro de Pumas de cara al próximo torneo. El chino de inmediato se trasladó a las instalaciones de Pumas para realizar las pruebas médicas, espera que no haya ningún problema, e incluso Huerta estaría viajando el día de mañana con el resto de la plantilla Acapulco para comenzar con el trabajo de playa. Cabe destacar que como tal no es un intercambio, son operaciones diferentes. El tema de Alan Mosso es una operación que ronda los 4.5 millones de dólares, donde Pumas va a conservar una pequeña parte de la carta, mientras que la contratación del chino Huerta es una venta total. Pumas pagó 1.5 millones de dólares por el exjugador del Guadalajara, y ahora estos dos futbolistas tienen nueva casa y nuevos retos de cara al próximo Apertura 2022.
Correcto, César, vamos a escuchar a tu tocayo Huerta, nuevo jugador del equipo de la Universidad.
Adelante. César, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de llegar a Pumas?
Hola, muy bien, todo excelente.
¿No? La cita para... ¿Cómo catalogas este paso en tu carrera?
Una gran oportunidad. Estoy muy emocionado.
¿Qué significa dejar a Chivas?
Ya es un ciclo que era necesario cerrar por mi bien y levantar mi carrera ahora a seguir acá triunfando.
Palabras de César Huerta, jugador del equipo de los Pumas, mientras que Alan Mosso, César, ha llegado a Guadalajara con poca gente en el aeropuerto Tapatío para recibir a este lateral que ha ido subiendo como la espuma en el fútbol mexicano.
Así es, Beto, no fue una recepción multitudinaria la que recibió Alan Mosso, estuvieron ahí los colegas de medios de comunicación en la Perla Tapatía, pero me parece un muy buen fichaje por parte del Guadalajara. Alan Mosso es un tipo con mucha proyección ofensiva, que quizás tiene algunas carencias en defensa, pero seguramente podrá trabajarlas, podrá mejorarlas, y va a caer muy bien en el cuadro de Ricardo Cadena. Mosso de inmediato se presentó en Verde Valle también para realizar todo este tema de las pruebas físicas, las pruebas médicas, e iniciar con el tema de la pretemporada con el cuadro de Chivas. Hay que recordar que el equipo tapatío estará en los próximos días viajando a Barra de Navidad para hacer el trabajo de playa y esperan que Mozo ya comience a trabajar con el resto de sus compañeros. Hay que decir que Alan terminó el torneo anterior con una lesión de rodilla. Seguramente no lo van a forzar en el trabajo previo al arranque del torneo, pero es importante que esté desde el comienzo con sus nuevos compañeros.
Desde luego, y hay un cambio en la portería universitaria, César, para el próximo torneo.
Sí, llegó también a reforzar a esta portería del equipo de Pumas, Gil Alcalá, un hombre con experiencia en Querétaro, en Xolos de Tijuana, portero mexicano, que viene a competir un puesto con Julio González. Hay que recordar que Julio ya viene desde hace varios torneos trabajando con estos Pumas de Andrés Lilini, incluso cuando tuvo que tomar el lugar de Alfredo Talavera, lo hizo de muy buena manera. En este momento quizás lleva ventaja en esa carrera por la portería universitaria. Sin embargo, Gil Alcalá es un hombre probado en el fútbol mexicano que también ha tenido buenas experiencias y que seguramente hará una competencia importante al interior del equipo, lo cual hará que los dos porteros tengan que estar en un buen nivel si es que quieren ser los titulares el próximo torneo.
Sí, efectivamente. Ayer lo comentó John, lo de Gil Alcalá para la portería del equipo de la Universidad de México. También había adelantado John la salida de Mozo para el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara desde hace varias semanas, y bueno, vamos a ver qué ocurre con el equipo de Pumas para el próximo torneo. Y por lo que toca al equipo de León, también hay un cambio, César, en la dirección técnica para la próxima campaña.
Sí, Beto, sí, así es. La verdad es que todos los equipos comienzan ya a formarse de cara a lo que será el próximo torneo. Hoy el León ya recibió a Renato Paiva, este portugués que estaba en el Independiente del Valle de Ecuador. Hoy llegó a México para comenzar a trabajar con el resto del equipo. Será este miércoles cuando tenga su primer entrenamiento, será presentado ante los medios de comunicación en la Esmeralda y comenzará a hacer el diagnóstico de la plantilla Esmeralda de cara a lo que será el siguiente torneo. Hay que decir que Paiva no llegará en cero porque durante las últimas dos semanas el equipo de la Fiera ha estado trabajando bajo el mando de Antonio Borés, este hombre que es el preparador físico de confianza de Paiva y que ya tiene de alguna manera adelantada esa tarea de scouting para conocer a los jugadores. Ahora lo que viene es el proceso de adaptación, que tiene que ser rápido, porque incluso León tiene su primer amistoso el próximo fin de semana, cuando enfrente a Leones Negros, será su primer partido de preparación, de cinco que van a tener antes de debutar el 3 de julio ante San Luis en el Apertura 2022.
Que hablando de Leones Negros, la Liga de Expansión a partir del próximo torneo va a otorgar 3 puntos y no 4 al equipo que gane como visitante, como venía ocurriendo en las campañas anteriores. ¿Montes va a continuar con el equipo de León?
Montes es la gran incógnita que tienen en este momento. Lo que yo sé es que parece que sí se va a quedar. Ha tenido ya charlas con la directiva de la Fiera, particularmente con Rodrigo Fernández, con Jesús Martínez. Parece que siguen todavía en el mismo camino, en el mismo canal, y que el Chapo estaría quedándose con la Fiera para el siguiente torneo. Sabemos que el periodo de fútbol de estufa es largo, es cambiante, pero en este momento el Chapo está comprometido con el equipo y todo indica que se va a mantener como la leyenda de la institución, porque es el último vestigio de ese León bicampeón que vimos a principios de esta década y que seguramente todavía goza y disfruta del cariño de los aficionados, a pesar de que los últimos torneos quizás no han sido los mejores para él.
Y por último, César, ¿a qué delantero estaría buscando el América para el próximo torneo?
El tema de América es todavía un poco más complicado, Beto. En este momento el equipo está de vacaciones, igual el cuerpo técnico. Reportan el próximo 6 de junio. Ese día viajan a Cancún para una semana de trabajo, al tiempo que la directiva está trabajando para tratar de encontrar a un delantero. Diego Ramírez está de viaje en Europa buscando algunos refuerzos. Los demás elementos del scouting y de inteligencia están también en Sudamérica viendo algunos jugadores. Hay futbolistas que interesan mucho, como Julián Quiñones, como Gustavo Del Prete, que se ha mencionado en los últimos días, tanto en Argentina como en México. Sin embargo, todavía no hay algo formal en la mesa por los servicios del jugador de Estudiantes de La Plata. El gran sueño que tienen es ese de Julián Quiñones, pero saben perfectamente que para conseguirlo van a tener que poner bastante plata en la mesa o un buen número de jugadores, así como se estila, o si fuese un cambio tipo NFL, donde se va a tener que poner muchos recursos si es que quieren hacerse de los servicios del colombiano, que es la figura de la liga en este momento.
Totalmente, sería fantástico Quiñones en el América. César, muchas gracias por tu muy completa información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes. Hace varios días decías lo de Mozo aquí en el programa, John.
Y nomás quiero comentar que en el América me dicen que no van por Quiñones, que no quieren a Julián Quiñones.
Fíjate, sería, América, qué no, lástima, ¿eh? Porque, uy, ¿cómo aportaría Quiñones, no crees? Explosivo ahí en el frente.
Sí, sí, no, 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 me queda claro, porque creo que también Atlas ahorita sabe que tiene el bicampeonato. Yo creo que Atlas tiene que sumar en vez de andar restando figuras clave, sí, ¿no? Si viste, claro, ahorita que Pepe Riestra habló de que debería ir a la selección de Colombia y hacer lobbying para que vaya a la selección, yo creo que Atlas sabe que ahorita tienen que vivir ese momento porque se va a acabar y tienes que aprovechar lo más que puedas. Lo que yo sé es que este verano América tendría mayor presupuesto, mayores ingresos para gastar, y yo sí creo que América va a buscar a alguien importante en la delantera. La América le urge a alguien mediático también, le urge un gran goleador que no se ponga nervioso, pero que también digas, oye, papá, llévame a la Azteca a ver a la América porque quiero ir a ver a tal jugador. Creo que a la América sí, ya le toca, ya le urge uno de esos, Beto.
Ándale, una figura así muy 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 llamativa. Con respecto a la última respuesta que se le cortó a Pepe Riestra, Eitan, yo sí creo, después de ver y de hacer una inevitable comparación entre la final de la Champions y la final del fútbol mexicano, yo sí creo que está muy lejos todavía en muchos renglones el fútbol mexicano de las grandes ligas europeas.
Sí, yo entiendo lo que tiene que responder, lo que toca que se comente, pero indudablemente, bueno, más allá de lo que pasó en París, que no fue bien manejado, simplemente las facilidades que no tenemos en muchos de nuestros estadios, ahí nos empiezan a separar. Eso es afuera de la cancha, y en la cancha, bueno, se juega a una velocidad diferente. Creo que hay buenos esfuerzos, pero también me parece que hay muchas oportunidades de que sea un espectáculo más integral lo que se ofrece en la Liga MX.
Sí, totalmente.
Yo últimamente que he ido al Azteca, y de repente vi la final en Seattle cuando fue Pumas, yo creo que hay dos cosas que urgen mejorar. La experiencia en el estadio, es decir, que pagues y puedas llevar a tu familia, a tus hijos, y digas, oye, qué divertido estuvo el show de medio tiempo, y las luces, y las diversas opciones de comida. Es decir, la experiencia de entretenimiento tiene que mejorar mucho, y obviamente tienes que arreglar lo que pasó en Querétaro. ¿Cómo te vas a comparar si Tigres hubiera llegado a la final y hubiera perdido la oportunidad por un tema de demasiados extranjeros? Yo creo que estamos a un mundo de compararte. Obviamente, si tienes un equipo, pues tienes que empezar así, pero primero hay que tratar de igualar lo que está haciendo la MLS antes de pensar de la liga. Yo creo que el fútbol mexicano, a ver, hoy hay 3 multipropiedades, y luego son los que empiezan a dar resultados, porque Puebla y Mazatlán es el mismo, León y Pachuca es el mismo, y Atlas y Santos es el mismo, y lo más triste es que no hay empresarios importantes en México que se quieran venir. El ingeniero Carlos Slim salió corriendo, Olegario Vázquez Raño salió corriendo, don Valentín mantiene por corazón al Deportivo Toluca. Es decir, lo que necesita el fútbol mexicano es nuevos empresarios de primer nivel, pero le huyen entrar al fútbol, Beto, y están.
Sí, claro, y está el VAR, están los intocables, están los partidos entrecortados y muchos otros temas que habría que arreglar para que este fútbol se acerque al primer mundo. Vamos a ir con Hernando Moritz después del corte comercial. Estamos en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, ESPN Radio Fórmula. Mozo llegó a Guadalajara. Hernando Moritz tiene la información. Hernando.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos, compañeros. Efectivamente, pasados las 10 de la mañana, arribó al Aeropuerto Internacional de esta ciudad de Guadalajara, procedente de la Ciudad de México, Alan Mozo, nuevo futbolista de las Chivas Rayadas. De inmediato se le dio por parte del staff del club una sudadera ya con los colores del cuadro rojiblanco, también con el escudo, y de inmediato, bueno, comenzó a posar ya para fotografías con algunos aficionados que se dieron cita, que estuvieron ahí para recibirlo. Pues acto seguido, Heriberto, no hubo acceso a declaraciones para los medios de comunicación que ahí estábamos, argumentando que todavía no firmaba su contrato y por ende no podía dar declaraciones todavía oficiales. Fue trasladado hacia Verde Valle, realizó ahí ya exámenes médicos, los de rigor, de esfuerzo, temas cardíacos y demás, mero trámite para acto seguido ya estampar su firma en el contrato que lo vinculará con el Guadalajara por los próximos 4 años. Una compraventa que ronda los $5 millones y que Chivas solventará 1.5, de acuerdo a la información que tenemos, de esos $1 millones con la carta de César el Chino Huerta, que irá ahora a los Pumas. Alan Mozo, de inmediato se prevé que tome la titularidad, tomando en cuenta que se ratifica Heriberto Ricardo Cadena como director técnico ya permanente después de un interinato, y que su esquema con una línea de 5 necesitaba con urgencia ese lateral carrilero por derecha que no había encontrado ni con Isaac Brizuela, ni con Jesús Sánchez, ni con Carlos Cisneros. Así es que de inmediato se pondrá las órdenes. Mañana arranca Chivas su pretemporada oficialmente con los exámenes médicos para el resto del grupo. Y decir también que ya se hizo oficial, compañeros, el regreso de Rubén El Oso González, que quizá mucha gente no lo tiene presente, lo ubicarán más con el América y con el Necaxa, evidentemente, de donde llega procedente, pero es canterano y buena parte de su formación hecha en el Guadalajara, salió y ahora regresa procedente de los Rayos.
Hernaldo, una pregunta rápida. A Mauri, cuando quedan campeones el equipo femenil, fue abuchado. ¿Qué tanto le caló al dueño sentir que su afición no lo quiere?
Yo creo que mucho, John, por las declaraciones que da justo ahí, unos segundos, unos minutos más tarde. Conozco a Mauri de, ¿qué te diré?, más de 10 años de poder platicar con él de cine, de muchas cosas, cuando teníamos ahí algún contacto con Chivas TV, antes de que él asumiera cualquier cargo deportivo y de tanta jerarquía en el club de fútbol. Y la verdad es que siempre había tenido esta perspectiva un tanto relajada hacia la vida, ¿no?, hacia las críticas, y sí lo noté bastante tenso, ¿no?, y prácticamente diciendo: no me importa que me abuchen,
¿cómo no le va a importar?
Yo voy a seguir en lo mío. Claro, sí lo noté, la verdad, conociendo sus tonos, su forma, insisto, tan relajada de ver la vida, un poco o bastante tenso, ¿no?, respondiéndole a la afición, hasta con esa declaración de: no me importa, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, esas fueron sus palabras, y seguiré haciendo lo mío como presidente del club. Pero también te dice mucho, John, esta contratación de Alan Mozo. En Chivas sabían que debían no solo reforzar las posiciones con hombres, sino también, de cierta manera, con nombres que ilusionaran un poco a la afición. Y el de Alan Mozo, aunque no se trate de un seleccionado nacional indiscutible, de un regreso de Europa, ni mucho menos, sí te puedo decir que hoy en Guadalajara celebra la afición de Chivas la contratación de Alan Mozo, porque sí lo ven como un refuerzo, tomando en cuenta que ni siquiera tenían un lateral nominal, sino jugadores improvisados en esa posición.
Sí, claro, y es que la piel y el talante se van endureciendo en el caso de Mauri Vergara. Vamos a escuchar justamente a Mauri y a Alicia Cervantes, porque las Chivas femeniles ganan el título de campeón de campeonas.
Sí, obviamente es una sensación diferente. Estuve aquí, estuve muy feliz cuando estuve aquí, entonces feliz de llevarme un campeonato en esta cancha. Sí, obviamente queríamos dar un golpe de autoridad, queríamos venir a hacer un gran partido aquí a esta cancha. Obviamente se logró, levantamos el título y estamos felices. Los dos equipos luchamos por ganar ese título, hicimos buen partido tanto allá como acá, entonces felices de llevarnos ese resultado.
Otro título con mucho orgullo, el de la femenil. Fue un gran juego. Rayadas, también creo que tenía muchas ganas de ganar esta copa, y la verdad, mis respetos, fue un gran partido. Y lo más padre fue ver al equipo en Chivas hacer una buena ronda de penales. Eso fue muy emocionante. Sí, yo creo que hemos construido un proyecto sólido. Nelly lo ha hecho un gran trabajo, Pato ha hecho un trabajo maravilloso, cada una de las jugadoras. Pero también no hay que sentarnos en nuestros laureles, ¿no? Hay grandes equipos. La final con Pachuca fue un gran rival, el partido de hoy también, y tenemos que seguir trabajando para mantener esta hegemonía que nosotros queremos lograr. A todos en el club nos ha hecho reflexionar mucho de todo lo que tenemos que hacer para lograr en todas las categorías campeonar como lo están haciendo ellas.
Palabras de Alicia Cervantes y de Mauri Vergara, que ha ratificado a Ricardo Cadena como el técnico de las Chivas varoniles para el próximo torneo. Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes, y vamos a ir con Mauricio Imay. Mau, qué gusto saludarte. El microscópico enemigo se hizo presente en la selección nacional.
Caballero, igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Caramba, con esa mala noticia. Ya nos veníamos enterando en días anteriores de que la gente de staff no se sentía del todo bien. Parece que todo el contagio empezó desde la Ciudad de México. Y cuando hicieron las pruebas, en días pasados, empezaron a salir positivos, ¿no? Empezó una persona que trabaja en el departamento de logística, luego el podólogo, y bueno, pues de los jugadores, un contagiado, como es el caso del Cata Domínguez, el futbolista de Cruz Azul. Todos ellos están aislados en la ciudad de Dallas. De inmediato, porque pues todos comparten habitación, de inmediato fueron separados. Están cada uno en una habitación en el mismo hotel. Y bueno, pues el grueso del grupo estará haciendo el viaje ya en un par de horas aquí a la ciudad de Phoenix. Nosotros ya estamos aquí en Arizona esperando a la selección nacional. Ya tuvimos la oportunidad de ver y platicar hoy por la mañana con los jugadores del Pachuca, que les preguntaba cómo están físicamente. Me decían físicamente mejor, anímicamente todavía golpeados por lo que fue el resultado ante el conjunto del Atlas. Y también ya está aquí Julián Araujo, el futbolista del Galaxy.
Mauricio, ¿hay alguna razón o te has enterado el por qué algún jugador del Atlas no está siendo considerado por Gerardo Martino?
¿Qué pasa, Merca? Abrazo fuerte. ¿Merca o Eitan? Ya, ahí no.
Eitan. Soy Eitan, pero dime como quieras.
Es Eitan.
¿Qué pasó, Eitan? Sí, no. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte, Eitan. A ver. La realidad es que ha sido muy claro en ese sentido el Tata Martino, ¿no? Y dice, yo no voy a convocar a un jugador por un buen fin de semana, por una buena jornada, por un buen torneo. Si bien es cierto, Aldo Rocha y el Hueso Reyes, sobre todo, han tenido ya dos muy buenos torneos. Son futbolistas que no fueron considerados desde el arranque del proceso. Y que al final este cuerpo técnico de la selección nacional, en el caso del Hueso Reyes, por ejemplo, dirán en qué posición juega el Hueso Reyes, y es una realidad, un Hueso Reyes que empezó jugando como lateral, que después jugó como central y que terminó jugando como interior y muchas veces hasta atrás del 9. ¿En qué lugar le puede sacar mayor provecho? Para pensar entonces con qué jugadores tiene que competir. Y lo de Aldo Rocha me parece que pasa más por edad y un tema físico.
Sí, Rocha que ha hecho un muy buen torneo ahí en la contención del equipo rojinegro, y no de ahora, sino de torneos anteriores también. Mau, te preguntaría si el partido por estos contagios corre riesgo, el partido contra Uruguay, o se mantiene sin problema para el próximo duelo del equipo mexicano.
No, se mantiene, Beto, se mantiene sin problema.
Correcto.
Evidentemente van a hacer otra prueba PCR previo a lo que será el compromiso ante Uruguay, y bueno, pues esperando que ya nadie salga positivo, ¿no? En dado caso de que haya más positivos, bueno, pues entonces existiría esa posibilidad, pero yo te digo, de inicio, así de saque, ¿no? Yéndonos a lo que está pasando en Roland Garros, se va a mantener y se va a jugar el partido.
Oye, Mau, ¿cómo están los jugadores en cuestión, que de repente estaban muy aislados, los tenían muy concentrados en lugares que no había nada? Y le pesaba al jugador. ¿Cómo va esa parte? ¿Ha mejorado ese tema que a veces el Tata exagera mucho en aislar al jugador?
Pues no ha cambiado, John. Te mando un abrazo. No ha cambiado lo que llevamos de viaje de lunes a martes, que es hoy, o sea, ya un poquito más de una semana. Los jugadores solamente pudieron salir y fue en grupo el día domingo a este famoso restaurante brasileño de espadas a comer carne, y ahí vieron la final de vuelta entre Pachuca y Atlas. No han tenido ratos libres, se acabó y ellos lo entendieron, y me parece que les costó trabajo, pero lo han asimilado y hoy lo entienden de manera perfecta. Se acabaron esas tardes de centros comerciales, esas tardes para caminar en el mall, para ir de shopping, eso se acabó en la selección mexicana, y bueno, pues hoy el jugador pasa pues todo el tiempo en el hotel de concentración. Muchos el otro día los veíamos bajar del autobús con sus consolas, ¿no? Ahora que está tan, tan de moda esto de los videojuegos, y así es como pasan la concentración. Algunos de ellos, evidentemente, por la etapa del año, bueno, pues ya están esperando a que termine el compromiso en Chicago para quedar libres y entonces empezar con su periodo vacacional. Otros se van a quedar y van a cumplir más de un mes, algunos de ellos, si son tomados en cuenta para esos dos partidos de Nations League, en Torreón contra Surinam y en Kingston ante Jamaica.
Luego el ocio es el padre de los malos pensamientos. Bueno, Mau, pues muchas gracias y no te le acerques al Cata.
No, fíjate que es muy curioso, ayer que investigábamos quién era el contagiado, lo pregunté primero por información y después para saber si no había estado con él, ¿no? Porque
claro.
En Dallas coincidí mucho con varios de los futbolistas, sobre todo ahí en el gimnasio, en el hotel de concentración, y el Cata, ¿no? Al Cata lo vi muy poco el primer día cuando llegaron a la ciudad de Dallas y nada más. Pero estamos bien, mi querido Beto, todavía fuertes y con ganas.
Perfecto, un fuerte abrazo y que te vaya muy bien.
Abrazo también, les manda muchos saludos aquí el pareja a todos. Fuerte abrazo y abrazo.
Saludos al pareja.
Abrazo.
Saludos.
Igualmente, gracias Mauricio y May con información de la selección mexicana. Vamos a ir con Moisés Llorens. Moy, qué gusto nos da saludarte. ¿Y cuál podría ser la solución para que Lewandowski finalmente se vista de azulgrana?
Buenas noches a todos desde Barcelona. Bueno, que se activen las popularmente conocidas ya en Barcelona y en todo el mundo como las palancas económicas. Al fin y al cabo, el Barça está en una muy, muy delicada situación económica. Cuando ESPN explicó hace cerca de un mes que fichar a Lewandowski era imposible en ese momento, la gente se nos echó encima. La realidad era que el Barça no tenía un duro y el Barça sigue sin tener un céntimo de euro. El Barça está en bancarrota, para que la gente lo entienda rápido y bien. Es decir, dejémonos de rodeos y vayamos directo al grano. ¿Qué tiene que hacer? Pues muy sencillo, activar lo que hablamos, ¿no? Estas palancas económicas, vender parte del patrimonio para poder recaudar dinero y poder afrontar un presente que podría ser que viniesen jugadores. Pero claro, al fin y al cabo, o al final de la película, el traer dinero ahora y afrontar esas contrataciones sería pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Pues porque lo que tú propondrías a esos fichajes ahora, con el tiempo, si no espabilas y no consigues que los ingresos sigan siendo altos, no seguirías sin poder pagar a los futbolistas.
Entonces, primero quiero que me cuentes y que nos cuentes qué pasa con el Atlas. A ver, cuéntame cómo te hiciste aficionado al Atlas. Y yo quiero saber cómo se ve la final del fútbol mexicano en España. ¿Cómo te conectas para disfrutar de eso?
No, me conecto, yo no os engañaré, a través del LiveScore, porque aquí no se puede ver. Los partidos de la Liga Mexicana, desgraciadamente, hace unos años que ya no se pueden ver. Sí que la Major League Soccer tiene opción de poder verse en España, pero el fútbol mexicano no. Que al final uno pues tiene que tirar de imaginación y de entre el Twitter. Entre
qué Twitter romántico, luego, Moisés.
A la antigua.
Sí, no.
Radio de onda corta, casi.
No, y radio. Lo que pasa es que si pongo la radio a las 5 de la mañana, sin la radio ya me echaron un día al sofá. Oye, imagínate que un día ponga la radio, me echan de casa directamente, ¿me entiendes?
Oye, Murrieta todavía tiene uno de esos aparatos en su casa de teletexto que te van llegando cables de información de Notimex. Si quieres, te lo regala.
No, pero escúchame una cosa. No, pero lo divertido de todo esto es la intriga, ¿no? El otro día, justo, y os lo digo muy en serio, justo me conecté que perdía el Atlas 1-0 y justo en el momento en que conectaba leí un tuit de Dionisio Estrada que ponía penalti para el Atlas. Claro, entonces ya enloqueces. Entonces te pones en Twitter, te pones a refrescar, te vas a todas las aplicaciones para que te expliquen qué está pasando en ese momento y luego nada, el live score, pues cuando puso el 1-1, pues imagínate, mucha alegría, evidentemente, por toda la gente del Atlas que después de tanto tiempo sin haber ganado nada, pues en un año se han llevado dos campeonatos, apertura, clausura y creo que el campeón de campeones, he leído, no sé cómo va esto, pero al fin y al cabo, la gente de Aldas está feliz y yo me alegro mucho por ellos.
Y Furch cobró ese penalti perfectamente. Moy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
A vosotros, que tengáis buen día a todos. Un abrazo grande.
Un fuerte abrazo. Diego Aguirre fue presentado como técnico de la máquina. Carlos González se perfila para reforzar al Toluca. Mauro Guer, que es el nuevo técnico del Querétaro. Baliño, que estaba en el Morelia, el campeón de la Liga de Expansión, es el técnico del equipo de los Xolos. Y leí una comunicación que tuviste con Checo Pérez, John.
Fíjate, Beto, que cuando anuncian su nuevo contrato, yo puse gran cambio, ahora que te paguen en lugar de pagar por un asiento. Y bueno, causó varios, me recordaron el 10 de mayo. Yo lo único que quise explicar, y lo vuelvo a decir, es que solamente hay como dos o tres pilotos en la Fórmula 1 que se suben a un asiento, les pagan su sueldo y se les preocupan de las cosas. Los otros pilotos, como Checo, tienen que llevar patrocinadores y llevar, yo he escuchado la cantidad como de 19 millones de dólares, llevas patrocinadores y de ahí sale tu sueldo y estás pagando por un asiento. Obviamente que ahorita el Checo es intocable, pero la realidad es que el Checo, hasta este contrato, que no sé cómo fue, si no traías patrocinadores no te subes al coche. Eso queda muy claro, lo que pasa es que la gente se molesta, pero esa es una realidad, debe de ser su...
Pero la realidad.
Sí, debe Hamilton, no. Oye, creo, John, que existan más de tres pilotos que no paguen por subirse, ¿no?
Claro. Antes de terminar, Zverev, primer semifinalista en Roland Garros, derrotó en 4 sets al sorprendente Carlos Alcaraz. Nadal y Djokovic están terminando su partido en este momento. Allá en
6-2, 3-3 gana Nadal.
Correcto, ahí está la información oportuna y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde. John, Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.